Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles.
Yes.
Tenemos por delante dos horas de radio que no vamos a tocar la política, dos horas de radio en las que vamos a reflexionar, nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a conocer un montón de cosas y sobre todo vamos a estar pegados a la gente que a esta hora, pues en vez de estar durmiendo, está haciendo cosas o está intentando dormir. En cualquier caso, nos lo vamos a pasar muy bien hasta las 6 de la mañana. Y además siempre comenzando con una historia positiva. Una historia que nos demuestra que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y por eso quiero montar la primera calle, pues acercándome hasta Estados Unidos, donde Barbie ha presentado por primera vez una muñeca con síndrome de Down. Se trata de una nueva apuesta por la diversidad, después de que Mattel, la compañía que las fabrica, pues sacara al mercado figuras de diferentes razas, de diferentes tallas, diferentes capacidades. Y hasta ahora, en el mercado, pues podíamos encontrar a una Barbie negra, a una Barbie hindú, con curvas e incluso en silla de ruedas. Sin embargo, los niños con síndrome de Down no tenían manera de verse reflejados con la icónica muñeca. Sin embargo, esa injusticia parece que por fin se ha subsanado y con la intención de no caer estereotipos, pues Mattel ha trabajado conjuntamente con la asociación que aglutina a las personas con esta afección en Estados Unidos. Bueno, pues junto a ellos han creado la muñeca que tiene un nuevo contorno de cara, un cuerpo más bajo y un torso más largo, y el objetivo no es otro que el de inspirar a los pequeños y sobre todo representar a aquellos niños y niñas también fans de Barbie que son síndrome de Down. Los expertos insisten en que es clave que los niños se vean reflejados en sus juguetes, ya sea por su color de piel, por su tipo de pelo, por su peso o en este caso por el síndrome con el que nacieron. Es verdad que es un paso fundamental para la inclusión y sin duda debemos celebrar el acontecimiento como tal. En España, por ejemplo, la muñeca saldrá a la venta el próximo 1 de mayo. Es clave que las marcas de las que ayer hablábamos ampliamente se acerquen a todas las realidades y a lo largo de sus más de 60 años, Barbie es algo que ha sabido hacer a la perfección.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En COPE vas a estar informado, vas a estar acompañado, vas a estar escuchado, vas a estar acogido, vas a estar como en casa. Gracias por elegirnos. Mira, en esta primera hora, en Poniendo las Calles, vamos a contar con Jorge Alcalde. Es miércoles, toca Día de Ciencia. Hoy nos va a hablar de un nuevo avance científico y resulta que un grupo de investigadores ha logrado crear lo más parecido a un músculo artificial. Bueno, pues queremos que nos cuente en qué momento se encuentra el proyecto, porque como nos podemos imaginar, puede ayudar a reparar muchas lesiones que imposibilitan llevar una vida normal a los pacientes. Así que será muy interesante una vez más lo que Jorge Alcalde nos traiga a este programa de radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué más les vamos a ofrecer?
Va a estar con nosotros Guillermo Díaz con su sección de cantantes y grupos latinos que han triunfado por todo el mundo. Hoy nos va a acercar la figura de una de las voces más importantes de México, una mujer irrepetible, Ana Gabriel. La cantante y empresaria es también llamada la Diva de América o la Luna de América. En unos minutos vamos a conocer un montón de cosas sobre su vida y también sobre su obra.
Grandes canciones, grandes firmas, sobre todo recordando otra gran artista en este programa de radio. En cuanto a las temperaturas, vea cómo viene la jornada, lo digo porque el calor empieza a ser ya un poco preocupante, ¿verdad?
Oye, nos estamos achicharrando en abril, ¿qué va a ser de nosotros en agosto,
ya,
Pulpo?
Tremendo.
No sé, yo creo que en COPE van a tener que poner una piscinita, al menos
de... un pequeño spa refrigerador.
Eso es. Bueno, las temperaturas siguen subiendo, 36 grados esperan hoy en la zona del Guadalquivir, 29 en Madrid, 30 en Zaragoza, un calor pues que nos va a acompañar prácticamente todo lo que nos queda de semana. No sé si el domingo empezarán ya a bajar esas temperaturas y a darnos un respiro. Vamos a tener nubes matinales en el Ebro, en Galicia, en el Cantábrico, en Castilla y León y también en todo el Mediterráneo. Por la tarde, eso sí, sol en toda la península. Solamente se espera algún chubasco en la zona de los Pirineos, pero claro, no nos apaña con la sequía que tenemos en España. Las mínimas bajan de los 10 grados, por ejemplo, en León 9 grados o en Palencia tendremos 8, pero también siguen siendo algo altas para el mes de abril. En definitiva, unas temperaturas inusitadas, Pulpo.
La verdad es que sí. Si hay algún ponedor que tiene una temperatura un poquito anormal en este momento y la quiere compartir, ya sabe, facebook.com/poniendolascalles o nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Oye, que hay ponedores que ya están diplomados, que lo han obtenido entrando en directo en el programa y contándonos cómo le estaban poniendo a las calles esa jornada a nuestro país.
Hola, buenos días, Pulpo. Encantado de poder hablar contigo.
Igualmente, ¿por dónde estás ahora mismo?
En Málaga capital. Tenemos aparte mucha gente del norte de Europa que se han venido a teletrabajar.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás muy lejos.
Algo lejos estoy, sí, me casa mucho. Iba a pasar la frontera de Holanda a Bélgica.
Salvador, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo, hermano?
Ah, mira, acabo de aparcar el coche para ir a dormir un poco.
¿Has estado currando hasta ahora?
Sí, de las 6:30 hasta las 3:00 a.m.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, escuchando un gran programa.
Ah, pues dime cuál es para escucharlo yo también.
No, el vuestro, que es un enfermo muy entretenido.
¿Dónde buenos días, Pulpo.
Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad?
Sí, nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango.
Pues mira lo que estamos haciendo, trabajando todo el año para que ahora que tenemos ya la cosecha cogida de mucho trabajar, estamos aquí para que se seque, como al campo no se le puede poner puertas.
¿Qué años tienes, Guille?
Tengo 18. Pues yo estoy ahora acabando bachillerato. Por así decirlo, no, nunca había sido un buen estudiante, ni no soy buen estudiante, pero yo creo que pues a raíz de escucharte a ti, ahora mi vocación es ser periodista. Como que la radio te intenta hacer ver solo escuchando. No sé, a mí me parece algo diferente.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo estaban ellos en ese momento liándola en el sentido de las cosas que estaban haciendo mientras nos escuchaban. Te pido lo mismo en el día de hoy. ¿Cómo estás poniéndole las calles a este miércoles 26 de abril? Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante prácticamente 2 horas para estar juntos. Mira, hoy te lanzamos una pregunta un tanto peculiar, un tanto delicada. Es un tema de máxima actualidad. Imagínate que salen tus padres a comprar el pan y a la vuelta les han ocupado la casa. ¿Qué es lo que harías? ¿Cómo reaccionarías? Vea, hay un montonazo de mensajes que nuestros ponedores ya nos están dejando.
Sí, Arsenio, por ejemplo, dice que cree que la Unión Europea debería decir algo porque ni siquiera están defendiendo a los otros países que tienen también vivienda aquí. Dice, creo que son una panda de sinvergüenzas. O Pedro Bernardo, que dice, yo llamaría a la Guardia Civil diciendo que me están robando la casa y así seguro que viene.
Bueno, vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana. Gracias por estar con nosotros.
like in a Dolce Vita. A game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you.
En este momento somos en Facebook 91.539 ponedores. Suso Rey acaba de darle a seguirnos. Trono Trono también. Juan Uroz, Concepción Barroso y Nick David son ponedores que nos acaban de seguir. Yo les doy las gracias y la bienvenida. En cuanto tú hagas lo mismo, tu nombre aparecerá por aquí y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida en este día tan especial, porque es verdad, en todos los medios está saliendo, entre otras cosas, la ocupación de las viviendas. Cada día está ocurriendo más en España. Uno no va a saber cómo reaccionar si le toca realmente. Y bueno, pues es una pregunta que con mucha moderación estamos lanzando para ver cómo reaccionarían nuestros ponedores en caso de que a uno de nosotros le ocupen la casa. Aquí ha habido gente que nos escucha todos los días y que nos han contado que su casa había sido ocupada, su primera vivienda o su segunda vivienda, en cualquier caso, su casa privada, su casa particular, ha sido ocupada por terceras personas. Y claro, nos ponemos en la piel de esa gente mayor que baja a comprar el pan y cuando vuelven, en esos 15 minutos, esa casa ha sido ocupada. ¿Cómo reaccionaría la gente? Es impresionante la cantidad de mensajes y el tono y tipo de reacciones que hay.
Carl Recal, por ejemplo, dice que como a él ya le ha pasado y por las buenas no consiguió nada, ahora mismo daría una patada en la puerta sin avisar a nadie, con un palo de béisbol en la mano, y así saldrían echando leches. Dice, mientras lo hago, yo llamo a la policía y digo que han entrado en mi casa y ha sido para robar, dice, porque no es lo mismo decir que te han ocupado la casa a que te han robado. Si dices que te han robado, entonces sí que van los agentes. Luego tenemos a Luis Sánchez, que dice, pues funciona tener licencia de armas, Pulpo, y las armas en casa, porque, por ejemplo, si te ocupan, llamas a la Guardia Civil, dices que no es por la casa, que es por el miedo que te da de que los ocupas se hagan con esas armas que tienes en casa, porque, por ejemplo, eres cazador, y la Guardia Civil no tarda ni 10 minutos en llegar. Eso pasa cuando entran en la casa de gente que tiene armas, como puede ser un policía o, o eso, un cazador o alguien que las usa habitualmente, siempre van deprisa porque, claro, quien ha entrado se puede hacer con ellas.
Claro, claro,
y entonces los detienen. Taipan dice, pues esperar que salgan y meterme yo. Y si no, entrar y llamar a la policía y decir que han entrado a robar. Casi todos dicen eso. Al parecer es una de las técnicas que hay, que no puedes decir que te han ocupado la casa, sino decir que te están robando.
O sea, no puedes decir la realidad porque a lo mejor la propia ley no te ampara. Si lo dices de otra manera, entonces sí que te pueden ayudar.
Claro, eso es lo que recomiendan, que se diga que te están robando.
Si es que no hay nada
que
como preguntar a la
gente. Que hay intrusos
en tu casa. Claro, 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 está muy bien. Bueno, pues fíjate, hay un montón de mensajes, los vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana. Teresa Domènech, gracias por seguirnos. Agustín Yepes Martínez, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer. Alberto Alberola, gracias también por seguirnos. Y José Fernández Sierra. Son ponedores que se suman a este programa de radio y que aquí están con nosotros. Un par de mensajes, vamos a hacer un cruzadito.
Sí, Salvador Roch dice, ya que las leyes no me protegen como propietario, yo entraría con 3 o 4 amigos que tengan las manos bien grandes y en 10 minutos estaría solucionado. Y Ángel Blasco dice, pues pedirle a alguien que no me conozca, vamos, esto es un delito, claro, pero es el que propone Ángel Blasco, que le prenda fuego a la casa con los ocupas dentro, dice, y luego el seguro se tiene que hacer cargo.
Estamos en la cadena COPE y fíjate que lo hablábamos un poco antes, ¿no? Así por encima. Resulta que una de las noticias que más nos ha sorprendido esta semana parece de ciencia ficción, y es que un grupo de científicos ha conseguido generar algo parecido a un músculo artificial. Esto ya parece increíble, esto es algo de película. De momento solo es útil para probar el laboratorio, vamos a ver cómo avanza todo esto, pero el asunto es realmente prometedor. vamos a indagar un poquito más de alguien que tiene un montón de datos. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, sorprendido. Vaya la ciencia, ¿cómo va dándonos datos? ¿Cómo nos van poniendo encima de la mesa proyectos que son alucinantes? ¿Aquí qué hay que contar, Jorge? Eso me parece de película.
Bueno, pues es que parece de película, aunque es real, no es ciencia ficción, es ciencia de la buena. Y lo que consiste esta investigación es en intentar imitar cómo funcionan las células humanas de los músculos, pero en laboratorio. Mira, nuestros músculos funcionan porque hay una serie de células que generan movimientos de contracción o de estiramiento en función de los mensajes que le mandamos desde el cerebro. Se pueden contraer, si queremos, por ejemplo, que el bíceps se contraiga para que nuestro brazo se doble, o se pueden extender, si queremos que se extienda para que nuestro brazo se estire. Eso depende de sutilísimas conexiones neuronales y eléctricas que controla el cerebro. Podemos hacer lo mismo, pero en laboratorio, es decir, podemos crear células que ante una respuesta eléctrica se contraigan o se extiendan, pues eso es lo que ha hecho este equipo de científicos, entre ellos algunos españoles, por cierto, y han conseguido que una serie de células de ratón, en este caso, respondan exactamente a los estímulos eléctricos estirándose o contrayéndose. Mm. Y luego han transmitido esas mismas células a un tejido humano y han conseguido lo que podría ser el primer embrión más o menos de músculo que se contrae y se extiende al mismo modo que lo hace nuestro músculo humano.
Es impresionante, Jorge. ¿Qué va a suponer todo este logro? Porque claro, ya la gente, habrá profesionales del medio que se estarán frotando las manos para poder aplicarlo y poder pues ayudar a un montón de personas.
Claro, fíjate, lo que va a suponer es empezar a generalizar un tipo de medicina que hasta ahora es prácticamente imposible, que es la de la regeneración de los músculos. Bueno, imagínate que tenemos un problema grave de una parálisis, de un accidente cerebrovascular, de una mutilación, y que necesitamos generar músculo diferente. Necesitamos generar, por ejemplo, que una persona que tiene la desgracia de llevar una prótesis funcione como un músculo real, que se mueva exactamente igual que se movería su músculo con el cerebro. Bueno, pues eso es lo que se puede hacer. Hombre, todavía no. Estamos un poquito más cerca de conseguirlo gracias a esta investigación. Hasta ahora lo que pasaba es que para modificar estas células hacía falta una descarga eléctrica muy grande, lo que lo hacía inviable para aplicar al cuerpo humano. Lo que han conseguido estos científicos es que con una descarga muy chiquitita, ya casi más parecida a la propia energía eléctrica que tiene nuestro cuerpo, se puede tener el mismo efecto y, por lo tanto, se podrá generalizar esta investigación.
Uh-huh. Seguro que en este momento, Jorge, hay un montón de ponedores que estarán escuchando con mucha atención pues todo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, pero claro, nos hacemos un montón de preguntas. ¿Cuánto puede llegar a parecerse a un músculo real? Porque claro, esto se puede parecer mucho o un poquito, yo no sé hasta ahí qué nos puedes contar.
Mira, de momento se parece muy poco, por desgracia. Estas células lo único que hacen es contraerse y extenderse, y bueno, pues se estira, se encoge y poco más. Además son muy pocas, no darían para hacer, por ejemplo, una fibra muscular de un bíceps o de una pierna. De momento es imposible. Pero oye, es el primer paso, Pulpo, ya con esto podemos empezar a soñar en que esto va a ir creciendo. Y en el futuro, cuando estas técnicas se combinen con técnicas, pues por ejemplo, de bioingeniería, que permiten utilizar materiales muy parecidos a los nuestros, o incluso que se ponga este tipo de células encima de una prótesis metálica, aunque sea metálica, pero que imite prácticamente igual el movimiento del músculo, pues tendremos una función muy, muy, muy similar a la humana y que permitirá, afortunadamente, a aquellas personas que han perdido la movilidad o han perdido un miembro, recuperar, si no exactamente muy parecidas, las sensaciones de cuando tenían ese miembro sano.
Esto es como soñar despierto, pero darse cuenta de que hay mucha gente que está avanzando en la investigación, que está avanzando en, bueno, pues en generar cosas que a la población, a la humanidad, le puede venir muy bien. Pues claro, te pones aquí a pensar en voz alta y a compartir con la audiencia y te haces preguntas como, por ejemplo, ¿qué enfermedades podría llegar a curar este avance, este gran avance en el mundo de la ciencia?
Sí, es una buena pregunta porque realmente el gran misterio para saber cómo se pueden curar algunas enfermedades motoras está en si el problema se encuentra en el miembro, los músculos, el brazo, la pierna, o se encuentra en el cerebro, las conexiones neuronales. Esa es la gran clave. Todo lo que tenga que ver con las conexiones neuronales requieren una aproximación neurológica y de intentar mantener esas conexiones renovadas o artificiales. En este caso, cuando hablamos de la musculatura, a lo que nos referimos son enfermedades que afectan a la parte final del movimiento, al músculo, que está en las manos, en el brazo, en las piernas, en los pies, donde esté. Y en ese sentido, pues podemos pensar en curar, pues evidentemente, amputaciones, pero también enfermedades paralizantes, grandes traumatismos, quemaduras, que han impedido que ese músculo se mueva bien y que ojalá pronto con esta tecnología puedan tener un poquito de esperanza.
Claro. Es impresionante lo que nos estás contando en el día de hoy, Jorge. Yo alucino con estas historias. ¿Se puede imitar otros órganos humanos? Lo digo por si alguien está pensando en el que a lo mejor tiene algún que otro problema y estará diciendo, Pulpo, ¿cuándo me van a poder arreglar el mío?
Claro, todavía falta muchísimo, es una pena, porque con este tipo de cosas evidentemente siempre tenemos que ser prudentes y recordar a todos los que padezcan algún tipo de enfermedad de este tipo que todavía es una investigación muy muy incipiente. Faltan todavía años para lograrlo. Pero sí, efectivamente, esto también se puede aplicar a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas. El corazón es un músculo también, sí, y también se deteriora. Un infarto es una cicatriz en ese músculo del corazón. Bueno, pues imagínate que con estas tecnologías podemos rellenar esa cicatriz con músculo nuevo y podemos conseguir que un corazón infartado vuelva a la normalidad de antes de la enfermedad, antes del accidente cerebrovascular, o en este caso cardiovascular. La mayoría de las personas que padecen un infarto saben que están en riesgo de padecer otro y por lo tanto tienen que tratarse ya de por vida para tener cuidado con su corazón y que no vuelva a ocurrir. Bueno, con tecnologías como estas, pues a lo mejor se podía evitar ese riesgo y hacer que un corazón infartado recobrase su aspecto previo al infarto.
Jorge Alcalde, no te quito más tiempo. Es un placer, es un regalo para los oídos escucharte. Nos lo cuentas tan bien, lo entendemos perfectamente y sobre todo nos damos cuenta que a la ciencia le debemos un montón. De verdad, te agradezco un montón estos madrugones que te pegas aquí para poner las calles con nosotros.
El regalo es para mí. Me encanta madrugar, hablar con vosotros y desearos un grandísimo día. Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
En ti, una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción. Mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día, me dedica una estrofa hablando de ti.
Una de las canciones más bonitas de M-Clan, sonando a las 4:29 de la mañana, una hora menos en Canarias. Mi abrazo a la gente que está en la carretera en este momento, a la gente que está trabajando, a la gente que está ahora mismo pasando por un mal momento. Estamos en directo poniendo las calles. La verdad que con el tema de la ocupación es impresionante cómo se está movilizando la comunidad de ponedores. Es un poco indignante, ¿verdad?, que a uno le ocupen la casa Y hay un montón de reflexiones que la gente está vertiendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Sí, por ejemplo, Jenny Abad nos cuenta que ella tiene un apartamento pequeño. Dice, lo alquilé para poder pagar la hipoteca de mi casa. Me dejaron a deber 6.000 euros y les tuve que pagar el agua durante 2 años. Se fueron y yo me enteré que se marchaban, pero no porque me avisaran, ni tan siquiera me dieron las llaves. Fue pues a través de un familiar. Ellos lo que habían hecho es darle las llaves a un familiar suyo que quería ocuparme la casa. Por suerte tuve una intuición y antes de que entrara este familiar en cuestión, entré yo. Así que tuve suerte y no me la pudieron ocupar. Elías Fernández cuenta, pues yo llamaría a alguien que me ayude y con unas garrotas reviento la puerta y cuando esté dentro llamo a la policía para avisar de que me han entrado a robar y a ver qué pasa. Nos manda un saludo un panadero desde Ponferrada. Dice, gracias por hacernos las noches más amenas. También Carlos González tira de humor. Dice, fácil, yo les pregunto que qué es lo que necesitan y les hago la compra, vamos, que esto ya roza el rizo. Tenemos a María Clavijo, que dice que ya contrataría a la empresa de Dani Desocupa. Dice, da igual lo caro que me cueste, creo que al final te sale más barato. También Juan Luis Arroyo lo tiene claro, él se arriesgaría y entraría en la casa. Claro. Y luego Maricris dice, pues no es lo mismo lo que uno quiere hacer a lo que se puede hacer, pero es desesperante tener tu casa a disposición de cualquiera. Ya no es que estén solo dentro, sino que utilizan tus enseres, tu ropa, venden lo que pueden. En el caso de un vecino, por ejemplo, prepararon pirámides de libros en cada habitación para prenderle fuego en el caso de que les echasen. Por suerte, no les dio tiempo a reaccionar y se fueron al final a la calle. También Antonio Ramírez dice, pues yo al final, tal cual está cayendo y tal cual está la situación, me quedaría creo que con los ocupas. Y Guadalupe dice, yo no lo quiero ni pensar porque sería para volverse loca.
Bueno, pues de eso estamos hablando hoy. Hasta las 6 de la mañana hay un montón de mensajes que vamos a compartir contigo. Son las 4:31, hora menos en Canarias. Nosotros tenemos nuestro juego de podcast, que es una oportunidad más para llevarte uno de los regalos que tenemos en este programa de radio. Te recordamos que seguimos con el juego del podcast, así que presta atención porque la mecánica es súper sencilla.
Sí, es muy sencillo participar. Para quien no lo sepa, nosotros lo que hacemos es esconder en los podcasts del programa, los programas que subimos a cope.es, 5 palabras relacionadas con una temática que en esta ocasión, en esta semana, hemos elegido 5 géneros musicales, por aquello de que el domingo se celebra el Día Internacional del Jazz. Entonces, como te contaba, nosotros en cope.es cada día subimos el programa. Ahí el ponedor tiene que escucharlo porque estas 5 palabras no han sonado en el directo, solamente en los podcasts las van a encontrar. Cuando las tengan, cuando se escuchen el lunes, el martes, el miércoles, todos los días y tengan ya la palabra, nos la cuentan en una nota de voz a este número, a este WhatsApp, el 662-942-605. Lo tienen que hacer por orden. Y claro, si ganan se pueden llevar un premio.
Es muy sencillo y es sobre todo muy divertido. Bueno, vamos a reflexionar, vamos a pensar en cosas que vivimos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Porque que España es un país de bares es una afirmación que nadie discute, está claro. Primero porque somos el país con más bares del mundo. 1 por cada 175 personas. No hay otro lugar con tantos. Y segundo porque gran parte de nuestra vida se escribe en los bares.
Claro, Pulpo, que tienes algo que celebrar, ¿dónde vas? Al bar. Que tienes algo que olvidar, ¿dónde vas? Pues por supuesto, también al bar. Que quedas con amigos casi siempre, pues ¿dónde va a ser? En un bar. Que sales de trabajar, como nosotros, a las 6, o eres un ponedor, que a esa hora va a empezar su jornada de trabajo, pues el cafelito y la tostada en el bar de siempre. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, estos locales son fundamentales para el 85% de los españoles. Vamos, son un lugar de cohesión social al que nadie quiere renunciar, tampoco los vecinos de los pueblos pequeños.
Bueno, y si no que se lo digan a Miguel Ángel Moreno, vecino de Tera, en Soria. Es un pueblo de algo más de 90 habitantes que no entienden la vida de todo su municipio sin el bar de la plaza.
Sí, hasta mi madre que tiene 93 años va todos los días por hacer gasto, porque el bar siga funcionando. Un pueblo sin bar es un pueblo muerto. Te juntas con los vecinos, no haces relación, no limas asperezas.
Hace 3 años los vecinos de este pueblo de Soria se temieron lo peor cuando se jubiló el dueño del bar. Menos mal que un matrimonio joven de portugueses se hizo finalmente cargo de él. El problema de estos bares rurales es la rentabilidad. Por este motivo, los diputados de Teruel Existe han registrado en el Congreso una proposición de ley que busca dar ventajas económicas, fiscales y administrativas a los bares de pueblos de menos de 200 habitantes. Miguel Ángel cree que sería una medida muy útil.
que la Soria vaciada la tienen, pues a veces hacen proyectos que no vienen ni a ton ni a son, y sin en cambio, pues sitios así como el bar y esto tenían que estar un poco subvencionados, porque si no estos bares van todos a morir, todos.
Es que esta proposición de ley prevé que los bares en los pueblos se asimilen a entidades como cooperativas o fundaciones. Es decir, que cuenten con bonificaciones en la seguridad social, además de incentivos económicos y también alguna que otra rebaja fiscal.
En Espadilla, un municipio del interior de Castellón que tiene 92 habitantes, se quedaron sin su bar el pasado mes de septiembre. Llevaba 49 años abierto, pero claro, la despoblación provocó que nadie quisiera hacerse cargo del negocio. El ayuntamiento no se quedó de brazos cruzados y lo que hizo fue difundir un anuncio con las facilidades que iban a dar a la persona o la familia que se hiciera cargo del bar.
Pues bien, el anuncio lo escuchó un matrimonio de Valencia, Alejandro y Rosalía, que a primeros de abril han vuelto a abrir el local dándole una vuelta, bueno, dándole una nueva vida al pueblo. Y fíjate, lo abrieron justo en Semana Santa y desde entonces no han dejado de recibir clientes.
Cuando está cerrado el bar, ya te digo, yo he cerrado 2 días ahora y el teléfono no ha parado de sonarme. ¿Qué no vas a abrir? ¿Qué no? Y mira que pongo el cartel fuera. Digo, mira, es que hemos parado 2 días para descansar porque vamos 6 días a piñón, fuerte. Como si fueran a misa, igual. Son fieles al bar.
Claro, algo parecido ocurrió en Palo, un pequeño pueblo del norte de Huesca que solo tiene 30 habitantes. Allí se quedaron sin nadie que regentara el bar, pero no querían perder su punto de encuentro. Así que ellos mismos, los vecinos, decidieron buscar a una persona que se hiciera cargo del local, al menos durante el verano, que es cuando duplican su población. Chema Vías ha sido el vecino encargado de buscar al nuevo dueño.
Ya que se convierte en el centro de reunión de la gente que está allí, sobre todo pues bueno, a la hora del aperitivo y especialmente pues por la tarde, ahí al caer el sol, pues es el centro de reunión donde pues bueno, nos saludamos, nos reencontramos la gente que vivimos fuera.
Claro, es que tomar el aperitivo, jugar a las cartas, conversar y también sentirse acompañado son cosas muy importantes. Los bares en nuestra cultura son necesarios porque son lugares donde los españoles socializamos y también celebramos la vida. ...4:36 de la mañana... las 3:36 de la mañana en las Islas Canarias. No estás solo, no estás sola, hay un montón de gente como tú. Está escuchando este mismo programa de radio porque son ponedores de calles. Hay gente haciendo cosas, los panaderos, los vigilantes de seguridad o incluso Gabriel Torres y Enrique Jiménez Ruiz, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles por primera vez. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros.
Poniendo las calles, estamos poniéndonos en la situación de alguien que le ocupa la vivienda y nos ponemos a pensar que pueden ser vuestros propios padres. aprovechando que salen de casa y que les ocupa la vivienda, tal y como está sucediendo en muchas partes de España. Mira, Carmen López Picazo acaba de mandarnos un mensaje a Facebook. Dice: Pulpo, mira, yo tenía la casa de mis padres alquilada, me divorcié y se lo comenté a los alquilados y me dijeron que sin problema. Dice: Pulpo, esto era mentira. Llegó el momento de irme a casa de mis padres y fui a decírselo, puesto que en teoría tenían otra casa. Y una vez estando hablando con ellos dentro de la casa, llamaron a la policía y me han denunciado por allanamiento. Ahora mismo estoy a la espera de juicio y ellos están viviendo por la cara y, para colmo, están alquilando habitaciones. Estoy indignada, me parece absolutamente injusto. Pues vea, estas son las cosas que están viviendo nuestros ponedores.
Sí, hay situaciones que realmente son espantosas. José Cividanes lo tiene claro, dice: yo es que lo saco por la ventana, Pulpo, es que o ellos o yo. Cruz Fidalgo cuenta que no sabe lo que haría, dice: la ley no soluciona nada, pero claro, actuar por mi cuenta me convertiría a mí en un delincuente y eso es lo último. Arturo Alonso dice: pues hay un truco antiocupas, nos lo están contando muchos ponedores, dice: es el tema del arma de caza. Dice: si es verdad que sacarte otra licencia lo vimos más difícil, pero la de caza no lo es, y en el momento que tú tengas un arma de caza registrada en el domicilio que no quieres que te ocupen, con llamar a la policía denunciando la ocupación, ellos proceden a echarlos, van de inmediato, porque claro, no se pueden permitir el lujo de que alguien ajeno o extraño o que no tenga licencia se pueda hacer con ese arma. Luego Visi González dice: es una pena que no podamos salir ni a comprar el pan, solo de pensarlo me da escalofríos. Lo peor es que encima luego no les puedes cortar la luz ni el agua, pues llevamos las de perder. Está visto que los delincuentes lo tienen todo más fácil. Y José Vicente lo tiene claro: esperar a que los ocupas salgan a comprar el pan y recuperar la casa.
Bueno, estamos haciendo radio en directo, son las 4:41, te estamos hablando desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Yo quiero mandar un saludo a Manuel, que es un taxista que está en Sevilla, que ahora mismo lleva pues a un pasajero muy peculiar, muy amigo mío, Marcelino, que está ahora mismo volviendo de la feria, y se ha metido, siendo Marcelino un compañero de otra cadena de radio, es un alto directivo, cuando se sienta en el taxi me dice: Pulpo, es que te va escuchando. Pues de verdad, a este taxista de Sevilla, al gran Manuel, le mando un abrazo y las gracias, y a Marcelino, a ti por escribirme y darme esta noticia tan maravillosa. Marcelino, un abrazo bien fuerte y buena ruta. Vamos a hablar con un ponedor que está ahora mismo en una aldea y está escuchando también este programa de radio y está con el ganado. Ahora mismo hay gente que está cuidando ganado. José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Uy, qué mal te oigo. Acércate al teléfono, por favor.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre?
Escúchame ahora.
Sí, un poquito mejor, pero vamos, si te pones el teléfono en la boca, te oiré muchísimo mejor. ¿Qué haces despierto ahora? ¿Qué te dedicas?
Vamos a ver, yo soy ganadero de ovino, de oveja. Ajá. Y tengo problemas con la cadera, que me van a operar, por cierto, mañana.
Anda.
Pues tengo que madrugar para yo poder echarle de comer a mis corderos y darle una vuelta a la oveja. O sea, darle un cacho vuelta para verla, porque la tengo en cerca metida.
Claro. Claro, ¿en qué parte de España estás? ¿Desde dónde me llamas?
Mira, te llamo de La Coronada, una aldea de Fuenteovejuna.
Ah.
Fuenteovejuna la conocerás, ¿no?
Sí, hombre, donde van todos a una, ¿verdad?
Exactamente, es un pueblo de Córdoba.
Sí, señor.
Es un municipio de Córdoba.
Efectivamente. ¿Y qué pasa? ¿Cómo nota el ganado la sequía que estamos viviendo? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Madre mía, fatal, este año fatal.
Ya.
Fatal, no hay hierba. El agua se está agotando. Los sembrados no sirven para nada. O sea, la siembra, el cereal. Se ha quedado una cuarta del suelo. Está espigando ya. Ese grano no va a servir para nada porque se embebe. Con la calor que está viniendo y la que va a venir ahora, se embebe.
Ya.
Sí. Estamos sufriendo aquí y padeciendo. ¿Qué vamos a hacer?
Claro. ¿Y qué vas a hacer? Es lo que te iba a decir, ¿no? ¿Cómo lo vas a organizar? ¿El ganado cómo va a estar cuidado a partir de ahora con esta sequía? ¿Cómo lo vas a hacer?
Pues, hombre, yo lo tengo metido en cerca, que tienen agua, y les voy dando vueltas por la cerca para que vayan comiendo lo poco que hay y echándolo de comer. Claro está.
Ya me imagino. Y tú con la preocupación, me imagino, porque claro, tú notarás, ¿a los animales se les pone cara de tener sed?
Sí, y muy mal.
¿En serio?
Se pone una cara fea, y cuando tienen hambre más todavía, las dos cosas.
Ya, es tremendo. Escucha, ¿y tú qué pasa, que nos escuchas todos los días?
Todos los días, desde hace año y pico que me dio el dolor a la cadera. me despierto temprano a las 3, pongo la radio, como yo soy aficionado a la COPE, pues escucho toda la COPE hasta las 12:30 después por la noche. Y como me levanto, la coloco, empiezo ya a ver, a escuchar la COPE y a escuchar a vosotros, claro.
Claro,
y me tiré una semana larga llamando 3 días para poder hablar con vosotros.
Anda, ¿y qué pasa? ¿Que no cogías línea?
No cogía línea, siempre ocupa.
Hay que ver, es que, ¿y por qué no llamar a tanta gente? Es que no lo puedo entender.
Hombre, porque es un programa que anima a personas por la mañana temprano.
Ah, sí, qué bien, me alegro que lo sientas así. Oye, cuéntame, mañana me dices que te operan de la cadera. ¿Qué le pasa a esa cadera?
O sea, bueno, estoy operado ya de otra, ya tengo una prótesis en una.
Sí.
Y mañana pues tengo una necrosis también en la cabeza del fémur, que me la tienen que operar porque es que no puedo, me caigo, se me traba la cadera, pego porrazos y en el campo, por eso me voy tan temprano.
Claro.
Porque tengo, yo con un saco ya de 40 kilos no puedo, yo tengo que repartirlo en 20 kilos como mucho.
Claro. Ya me imagino.
Y entonces pues me cuesta 3 veces más trabajo hecho de comer, y cuando voy a dar una vuelta a las ovejas para verlas, para ver si están bien, están enfermas, cualquier cosa, pues en lo que yo tardaría media hora en dar la vuelta, tardo 1.5 horas o casi 2 horas.
Ya me imagino. Pues José Antonio, si mañana te operan, en cuanto puedas, llámanos para contarnos un poco cómo ha ido la operación, y si no nos puedes llamar tú, te llamaremos nosotros, hará gracia, se va a apuntar tu número, y te llamaremos para ver cómo ha ido la operación y que nos lo cuentes, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, pues cuídate.
Muchísimas
mucho.
Gracias.
Te vamos a mandar el diploma y la pegatina del programa.
Pero para eso te tengo que dar la seña, no, ahora me...
Claro, pero ahora los servicios de producción del programa contactan de nuevo contigo y ya nos das la dirección.
Ajá. De acuerdo.
¿Vale?
De acuerdo.
Bueno, José Antonio, que vaya muy bien la operación. Mucho ánimo, cuídate mucho. A ti, hermano.
Gracias.
Hasta luego. 4:46 de la mañana, 3:46 de la mañana en las Islas Canarias. Es que esta es la España real, es la España real. Mucha gente está escuchando este programa de radio porque no concilia bien el sueño. Y no concilia bien el sueño a lo mejor porque no sabe que tenemos ya unos productos que son maravillosos, que son naturales y que son los que nos ayudan a dormir de manera tranquila, sin agobios, sin meternos en la cama y empezar a sufrir porque uno no se duerme. Y van pasando los minutos y no te duermes. Bueno, pues es verdad que hay productos naturales que son maravillosos, es el caso de los laboratorios españoles Aura Health, lo ha creado para nosotros, se llama el kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Aura Día y Aura Noche para disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar bien al meternos en la cama. Es que esto es súper importante, de verdad. Son 2 frasquitos que vienen en una caja, te regalan dos elementos naturales también que te van a saciar el hambre. Es un detalle que tienen con los ponedores, pero que lo importante son las pastillas naturales Aura Día y Aura Noche. El Aura Noche te lo tomas 10 minutos antes de dormir y de verdad entras en un estado de relajación, entras en un estado de control del sueño, que duermas las horas que tengas para dormir, te vas a levantar como nuevo. Y luego encima el chute de energía con la pastilla de Aura Día. Pastillas naturales, de verdad, que tienen un montón de cosas para hacerte sentir francamente bien. Bueno, el cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahora sin H, donde vas a poder conocer además pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Recuerda, el kit de los ponedores, nuestras pastillas se llaman Aura Día, Aura Noche, son naturales y te van a reconciliar con el sueño. Hazme caso, pruébalo, te va a cambiar la vida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué ordena una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada?
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además incluso bonifican. Es decir, cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
4:49, 3:49 en Canarias. Gracias, Ricky Fernández, porque nos acabas de seguir en Facebook. Y esto nos ayuda un montón. Ahora llega la hora de viajar a América para conocer pues un poquito más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy nos toca hablar y conocer a Ana Gabriel. Esta canción está muy bien, se llama Hechizo. Viaja, imagínate que estás en América. Sonríe. Mira qué bonito.
Fue como hechizo lo que pasó. Un amor veló mi corazón. No pude ponerle condición. Pero si acaso no soy igual, no piense el mal. Fue como magia su suavidad. Logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir, pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya, pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo.
Y es que, al hablar de Ana Gabriel, estamos hablando de una de las cantantes más queridas y populares de la música latina. Es todo un referente de las baladas, el pop y la música ranchera, ya no solamente en México, sino en toda América. Y por esa razón, como todos los miércoles, con nuestro compañero Guillermo Díaz, conoceremos más sobre esta gran cantante. Hola Guillermo, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Nacida en Sinaloa, México en 1955, desde muy joven mostró su interés por la música. A los 6 años ya cantaba en los coros de la iglesia y a los 10 comenzó a escribir sus propias canciones. A los 21 años, después de terminar sus estudios en contabilidad, Ana Gabriel decide mudarse a Tijuana para intentar hacer carrera en la música. Y en poco tiempo logró su primer contrato discográfico, pero fue en 1985 cuando Ana Gabriel saltó a la fama al lanzar su tema Simplemente Amigos, que se convirtió en un éxito rotundo en México y en América Latina.
Claro, y fue a partir de ese momento precisamente, Guillermo, cuando su carrera despegó y no paró de cosechar éxitos y premios. Sus canciones románticas y emotivas como Quién como tú o Hay amor se convirtieron en himnos para toda una generación de fans en toda Latinoamérica.
Y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar.
Sin embargo, la carrera de Ana Gabriel no ha estado exenta de altibajos. En 1993, la cantante anunció su retiro de los escenarios por motivos personales, lo que conmocionó a sus seguidores, pero regresó con más fuerza que nunca en 1996, con el lanzamiento de su disco Vivencias, que incluía algunos de sus mayores éxitos.
Fíjate, fue tal el impacto de esta cantante en el mundo de la música que son varias las colaboraciones que ha tenido con artistas de talla mundial durante su carrera, participando, por ejemplo, en dúos con cantantes de la talla de Plácido Domingo, de nuestro José Luis Perales o Vicente Fernández. Incluso hay que decir que se lanzó un disco junto a Juan Gabriel titulado Los Gabriel, Simplemente Amigos. Y aquí está el ejemplo, es esa canción que firma Ana Gabriel titulada Simplemente Amigos y que escuchamos aquí en COPE, en Poniendo las Calles. Gracias por estar con nosotros.
Siempre.
ya es costumbre día a día y sin igual. No hay nada que decir ante la gente, es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta estamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, siempre, con mirada siempre nos damos todo. Sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llega.
Mira, quiero que sepas, ponedor, que la música no ha sido el único interés de Ana Gabriel a lo largo de todos estos años. La cantante también es reconocida por su labor humanitaria y lo hace además apoyando diversas causas sociales, especialmente en su país natal, México, pero también en diferentes lugares de Latinoamérica.
Son muchas las personas que se han visto marcadas por las canciones de esta gran artista. Sin duda, Ana Gabriel ha sido una de las cantantes más representativas en la historia de México, demostrando que con fuerza y determinación, luchando desde muy pequeña por sus sueños, ha podido alcanzar metas inimaginables.
Pasa el tiempo y no te veo. Cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti. ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil. Siempre dar sin recibir, solo tú. Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana y en los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván y en nuestro amor ya no hay secretos. Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos.
Hoy ha sido con Ana Gabriel, artista latinoamericana que Guillermo una vez más nos trae los miércoles aquí a Poniendo las Calles, grandes artistas que triunfan allí y que luego vienen a triunfar aquí y viceversa. Es maravilloso lo que ocurre con nuestro idioma en cualquier parte del mundo. Estamos a puntito de comenzar nuestra segunda hora de radio en el día en el que estamos hablando de la ocupación de las viviendas. Fíjate, vea qué mensaje tan interesante nos manda José López Chapulice. Pulpo, sobre la ocupación, me gustaría que hicieras una pregunta a tus más de 91.000 seguidores. Si saben o han oído de algún caso de ocupación, algún juez o político de alto nivel. Dice, porque yo no conozco a ningún caso, solo ocupan las viviendas de los trabajadores. Se les permite que se metan en tu casa y que se apropien de tus pertenencias, que pueden vender con toda impunidad. Yo eso lo conozco con una palabra, y eso es robar, y el robo debe estar perseguido por la ley. Nos da las gracias. Es que cada uno lo ve desde un punto de vista diferente y todos convergen en lo mismo, y es que es indignante.
Claro, Alicia dice que no sabe lo que haría, pero las instituciones está visto que no ayudan. Aunque sea tu casa, los ocupas tienen más derechos que tú, así que termina el ciudadano de a pie actuando por su cuenta, aunque lleve las de perder. Pero claro, defendería lo mismo, nos cuenta Alicia. Y luego también tenemos a Victorio M. Pache. Dice, vamos a ver, yo, Pulpo, me dedico a recoger la basura, así que lo que haría es cogerlos y directamente para el camión.
muy bien llevado, muchísimas gracias. Bueno, pues de eso estamos hablando en Facebook, tenemos un montón de cosas más que contarte hasta las 6 de la mañana, así que no te despistes mucho porque enseguida volvemos y en la próxima hora pues vamos a hablar del nuevo candidato a la presidencia de la Casa Blanca. Solamente te voy a dar una pista, es un rapero y su mayor prioridad de convertirse en líder de Occidente es legalizar la marihuana. Con eso te lo digo todo. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información para ver cómo viene las próximas horas y sobre todo cómo viene el día. Y nosotros seguimos aquí poniendo calles y juntos levantando España. Gracias por estar aquí en COPE.